Les invito a abrir la Biblia en el libro de Oseas. Oseas capítulo 1. Está en el Antiguo Testamento, obviamente. Después del libro de Daniel. Oseas capítulo 1. Oseas, vamos a leer del versículo 1, del capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 2. ¿Sí? Quedemos entonces, dice así, Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Capítulo 2, verso 1. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama. Es un hermoso desafío predicar un libro como este o libros así del Antiguo Testamento, tan lejanos en el tiempo a nosotros, con un contexto tan distinto, con palabras tan extrañas, con información un poco para nosotros misteriosa, confusa. No tenemos el contexto en la mente cuando leemos este tipo de libros en la Biblia, pero lo leemos y los estudiamos y los predicamos con la certeza que son palabra de Dios. Noten cómo comienza Oseas 1:1, palabra de Jehová que vino a Oseas. Noten el verso 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Esto es la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y es útil. Dice en el 2 Timoteo capítulo 3, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios fue escrita no solo para los que escucharon en su momento, sino para todas las edades. La palabra de Dios es eterna y permanece para siempre en los cielos y necesitamos oírla. Claro que sí. Necesitamos, por supuesto, entender lo que significó en su contexto para después entonces poder hacer un puente para nosotros hoy, porque tiene algo para decirnos hoy. Claro que sí. Yo he decidido predicar de estos libros, llamados el libro de los 12 o los profetas menores, como expliqué la semana pasada, porque yo veo una conexión demasiado estrecha entre lo que sucedía culturalmente, políticamente, históricamente en aquel día y lo que está sucediendo hoy. Vivimos en tiempos de apostasía, como ya hemos dicho. Y el mensaje de estos profetas, ahora veremos Oseas, algún día los demás, tiene mucho que ver con nosotros, mucho que ver. Son un llamado conmovedor. Justamente por ser profetas, un profeta lo que hacía era hablar al pueblo de parte de Dios, pero lo hacía de una manera muy persuasiva, derramando su corazón en lo que decía, tratando justamente de despertar una generación apática, indiferente, fría, tibia, en muchos sentidos ya descreída, desilusionada con Dios, como es nuestra generación. Claro que sí. Y bueno, vamos a hacer, yo de mi parte, el esfuerzo, que es doble quizás, o es más difícil para uno poder traer todos estas este mensaje al día de hoy, pero también de ustedes, claro que es un esfuerzo. Lo hacemos en fe, creyendo que Dios nos va a hablar, y que en la medida que podamos entender con más precisión y claridad lo que significó esto a la audiencia original, va a ser más claro y pertinente y poderoso en la aplicación a nuestra vida, porque necesitamos escuchar todas las Escrituras, no solo una parte de ellas. ¿Sí? Esto fue escrito, se nos dice enseguida, en la primera línea, que es como la superinscripción, digamos, para ponernos en el contexto, se nos dice que fue escrito por un hombre llamado Oseas. No es un seudónimo, no es un invento, no es un nombre inventado por alguien, sino que dice, por eso agrega, hijo de Beeri. Es una persona que existió de verdad. Nosotros no sabemos ni quién fue Oseas ni quién fue Beeri, no se nos dice nada, pero la gente que leyó esto por primera vez dijo, ah, sí, sí, es el hijo de Beeri, claro, ya sabemos quién es. Y también se lo pone en un marco histórico, así es la palabra de Dios, asombroso. Son palabras eternas que fueron escritas para cada generación, trascienden las culturas, las épocas, pero inicialmente tuvieron un contexto histórico, una fecha, un lugar, una situación particular en la que se inspiró esto. Y entonces se nos dice que se nos mencionan cuatro reyes de Judá y un solo rey de Israel, que es el reino del norte. Cuando en realidad Oseas predicó a los del reino del norte, no a los del sur, pero menciona cuatro reyes del sur. También para ubicarnos. Gracias a que están mencionados los cuatro reyes del sur, que acá dice Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, podemos imaginarnos qué tan largo fue el ministerio de Oseas. Por lo menos 40 años. Por lo menos 40 años. Porque él menciona solamente Jeroboam en el sur, que es en el norte, a quien él se dirige. Pero sí sabemos también que probablemente predicó en los dos últimos años del reinado de Jeroboam, no más que eso, y después los que siguieron. No menciona a los demás reyes. Es que en el norte todo era un lío. En el sur, en el reino de Judá, todos los reyes fueron descendientes de David, de la dinastía de David, todos. Pero en el norte no fue así. Empezaron justamente a partir de acá, de la muerte de Jeroboam, empiezan a sucederse reyes de manera demasiado rápida, con mucha inestabilidad, porque se empiezan a asesinar unos a otros. Tremendo. Muere Jeroboam y le sucede su hijo, y solo 6 meses, porque enseguida lo matan, y viene otro, y lo matan, y viene otro, y lo matan. De manera que en pocos años se suceden 6 reyes en el norte, que ni los menciona, no hace falta. Pero los que leen saben, Jeroboam fue un rey que tuvo mucho éxito como tal, y fue tanto él en el norte como Usías en el sur, en Judá, fueron reyes que vivieron un tiempo de mucha, mucha abundancia económica, demasiado. Los arqueólogos han encontrado en excavaciones graneros más grandes que este edificio y profundos con escaleras como en espiral para bajar y llegar hasta el fondo, donde metían todo el exceso de las cosechas. No hubo guerras. Fue un tiempo de mucha prosperidad. Incluso Israel en el tiempo de Jeroboam, en el Reino del Norte, llegó a dominar todo Siria. Mucha prosperidad. La gente tenía, se nos dice después en el libro de Amós, que algún día veremos, muchas personas tenían 2 casas, casa de invierno y casa de verano. Mucho dinero, mucho. Y eso, como siempre pasa en la historia de la humanidad, hace que el ser humano se sienta un campeón, ¿no? Y se sienta más de lo que es. Y suelte un poquito a Dios, le dé la espalda a Dios. En general, tiempo de prosperidad, todos quisiéramos, ¿no? Y a veces añoramos, porque de alguna manera todos tenemos cariño a este país en el que vivimos, y nos da pena ver cómo las cosas se dañan y los buenos tiempos ya quedaron en el pasado. Sin embargo, no siempre la prosperidad material es sinónimo de bendición espiritual, al contrario. Y ese es el caso aquí en Israel, ¿no? La gente se había olvidado de Dios completamente, y estaban la mayoría de ellos adorando a otros dioses, a ídolos, pidiéndole a ellos, a los ídolos, para que Dios les prospere, o esos dioses les prosperen, les den cosechas. Se había hecho muy común en Israel utilizar, como en las naciones paganas, utilizar prostitución sagrada. En estos templos de estos dioses falsos había prostitutas y prostitutos que ofrecían, por supuesto, relaciones íntimas como una forma supuestamente simbólica de hacer que ese dios prosperara las cosechas por medio de eso. Una cosa abominable a los ojos de Dios, espantoso. Y en este tiempo entonces aparece Oseas anticipando que se viene algo malo. Y empieza a verse eso inmediatamente en la inestabilidad política, porque los reyes se suceden creando una, por supuesto, tuvo consecuencias en todo sentido, ¿no? Decadencia moral, decadencia espiritual. Y empezó a haber de nuevo escasez económica también, por causa de todo eso. Noten una cosa aquí, entonces ya conectamos con nosotros desde el principio. Verso 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Oseas va a ser el medio, no es que la palabra de Jehová a Oseas, sino por medio de Oseas. Dios va a hablar a través de Oseas. Y dice acá el principio, dando a entender que es lo que vamos a leer en esta sección, lo que vamos a leer probablemente es cómo inició el ministerio de Oseas. Como si fuera una etapa. Eso es la idea de este concepto, el principio de la palabra de Jehová. Dios va a hablar a lo largo de estos 40 años por Oseas, por medio de Oseas, pero este es el inicio de ese ministerio. Y es muy valioso que lo vuelva a subrayar, que son palabras de Dios. Porque el mensaje de esta sección que vamos a ver hoy es más por medio de símbolos o de acciones simbólicas. Vamos a ver aquí, enseguida se ve que Dios le manda a Oseas a tomar una mujer y eso va a ser, eso en sí, ese acto de tomar una mujer por esposa va a ser un mensaje. Y cada vez que le nace un hijo, Dios dice que cada uno de sus hijos tiene que tener el nombre que Dios le dice, porque ese nombre también va a ser un mensaje de parte de Dios. Por eso es importante que aclare que eso es palabra de Dios por medio de Oseas. Porque son cuatro acciones, tomar una esposa y después poner nombre a tres hijos. Y cada una de esas cuatro acciones, tomar la esposa y los nombres de los tres hijos, son un mensaje de parte de Dios para el pueblo de ese momento. Estas acciones dramáticas, digamos así, o dramatizaciones por medio de circunstancias o de acciones, son común en el ministerio de los profetas. Dios habla en el Antiguo Testamento a veces por declaraciones, por supuesto, por mensajes, por oráculos proféticos, pero también a veces por acciones de los profetas. Y es el caso aquí. Es el caso. Y no pensemos que esto no tiene que ver con nosotros. El apóstol Pedro, al final lo vamos a ver, aplica este pasaje a nosotros los creyentes. Claro que sí. Y aplica justamente los nombres de los hijos de Oseas, diciendo esto tiene que ver con nosotros, dice Pedro. Claro que sí. Trasciende esta situación particular que ellos vivían, trasciende todas las edades y nos habla de quién es Dios, porque Dios es el mismo. Y nosotros tenemos que entender eso, lo necesitamos, como lo necesitaron en la época de Oseas. Noten ustedes, solo para poder seguir con inteligencia, noten en el verso 2, hay un mandato ahí, tómate, ve, tómate una mujer. Ahí está la orden, tómate. ¿Sí? Y después, un poquito más adelante, dice, porque, da la razón, porque la tierra, dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica. Primera orden y justificativo. Verso 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Orden, ponle. Ponle un nombre. Y da el justificativo. Porque, de nuevo el verso 4. Verso 6. Y le dijo Dios, ponle por nombre porque. Lo mismo. Verso 8. Perdón, verso 9. Y le dijo Dios, ponle por nombre porque. Aquí hay cuatro órdenes de Dios. Tómate una mujer, porque. Ponle por nombre, porque. Ponle por nombre, porque. Ponle por nombre, porque. Esa es la estructura de este pasaje. Cuatro acciones y cuatro razones por las cuales tomar esas acciones, que en definitiva esos justificativos, esos porque, nos dan el significado que necesitamos saber. Todo es negativo aquí. Todo es un mensaje de condenación para el pueblo de Dios. Pero después, versos 10 hasta el 2:1, es una promesa de futura bendición y restauración. Entonces veamos de estas cuatro acciones, que es el gran mensaje, y estas cuatro justificativos, podemos ver en común las cuatro acciones y la interpretación de esas acciones. Todo tiene en común que la relación de Dios con este pueblo está rota, se ha dañado, se ha afectado y a un punto de no retorno. Ese es el gran mensaje y lo que tienen en común estas cuatro acciones. Dios en el pasado inició una relación con el pueblo de Israel, los llamó, los buscó, los rescató, los sacó de Egipto, hizo un pacto con ellos para que ellos sean su pueblo, pero esta nación le ha dado la espalda a Dios, sistemáticamente. Se ha cansado de Dios y ahora Dios les va a decir, bueno, ya, nuestra relación se acabó, hasta acá llegamos, no más. Y yo digo, por la forma en que lo dice este capítulo y todo el resto del libro, yo digo que es para nosotros muy importante entender esto, más de lo que pensamos. Hace 31 años estoy acá, casi 32, y yo puedo pensar en muchas personas con las cuales celebramos aquí conocer a Dios, hemos tenido comunión muy linda, amistad hermosa, pero en algún momento de sus vidas, algunas de esas personas se cansaron de Dios y se fueron. Pero no se fueron de acá a otra iglesia para seguir buscando a Dios, se fueron, se olvidaron de Dios, en el mejor de los casos, por decir mejor, porque en algunos otros hasta se enojaron con Dios. Y tiene mucho que ver, si bien acá estamos en lo que se llama el antiguo pacto, donde todas las promesas son nacionales, la relación de Dios es más con un pueblo, una nación, nosotros ahora estamos en el nuevo pacto, y si bien el pueblo de Dios hoy es la iglesia, notamos un énfasis sobresaliente en el Nuevo Testamento que habla de manera individual también. ¿Sí? Pero necesitamos, sabiendo que esto es la palabra de Dios, necesitamos poder conectar que hay cosas muy similares, que no todo Israel era el verdadero Israel, dice Dios. No todos los que eran parte de ese pueblo agradaban a Dios. No todos los que se circuncidaban al octavo día, como era así era el pacto con Abraham, eran verdaderamente hijos de Dios, sino los que Dios había circuncidado su corazón, dice. No todos los que están en el Antiguo Testamento dentro del llamado pueblo de Dios son de Dios. Y en el Nuevo Testamento lo mismo, no todos los que estamos en una iglesia, o somos parte de una iglesia, aún habiendo sido bautizados, somos del Señor. Y esa es la conexión. Es muy triste. Este libro es triste. Y es triste la realidad de cualquiera de nosotros que hace años que está en una iglesia, de saber que no todos somos del Señor. Pero no todos nos damos cuenta. Se necesita tiempo para que se revele qué es lo que es cada uno de nosotros. Y mientras tanto nos encariñamos unos con otros. Y todos pensamos, ¿por qué dudarlo si nosotros no somos el Espíritu Santo de Dios? ¿No? Todos pensamos que somos todos hermanos y hermanas en el Señor. Pero el tiempo a veces muestra que no. Y es tremendo eso. Y por supuesto, a la hora de esto, lo hacemos con la idea de que cada uno de nosotros se inquiete delante de Dios. Dios sabe, y Dios puede tocar nuestro corazón, de que nos haga de alguna manera estudiar nuestro corazón y pensar, ¿seré o no seré yo? ¿Será que yo tengo esa fe que perdura, que a medida que pasa el tiempo se hace más firme y más sólida en el Señor? ¿O será que tengo esta fe momentánea, que creo por un tiempo y en el tiempo de la prueba me aparto? ¿O los afanes de este mundo ahogan la palabra? Estoy pensando en la parábola del sembrador, ¿verdad? Si yo pudiera resumir en un principio bíblico todo el énfasis en común que tienen estos cuatro mensajes que da Dios a través de acciones, Yo diría, y puesto en términos para nosotros hoy, yo diría que el gran mensaje acá es que nada en este mundo puede sustituir lo que nos da una relación con Dios, tener una relación con Dios. Nada en este mundo puede sustituir lo que nos da a nosotros tener una relación con Dios. Y es por eso que en el libro de Oseas, cuando una persona deja esa relación con Dios, se le llama prostituta a esa persona. Tremendo. Nuestra Reina Valera suavizó un poquito y le llama fornicario o fornicación. La palabra no es tan amplia, es más específica, es prostitución. Fuerte, muy fuerte. Y si ustedes usan otras versiones, sea la Biblia de las Américas, sea la Nueva Versión Internacional, usan la palabra prostitución. Que es el punto. Porque una persona que se dedica a la prostitución, de alguna manera, y que fue casada, ¿no? Primero fue casada, una persona casada, y dice, bueno, me voy a dedicar a la prostitución. Abandona de alguna forma lo que le está dando esa relación estable, matrimonial. Y por otros beneficios de inferior calidad, beneficios monetarios, eventualmente, deja el amor de su cónyuge y busca beneficios que no tienen ni comparación. Ni comparación. Nada en este mundo puede sustituir la relación que Dios nos ofrece. Por eso rechazar esa relación es prostitución. Es prostitución. Por eso Dios le dice, armando un mensaje con esto, le dice a Oseas, verso 2, ve, tómate una mujer prostituta e hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido apartándose de Jehová. Eso dice este pasaje. Y yo pongo a este primer mensaje también un título pensando en nosotros. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita. Dios comienza el libro de Oseas, Dios le manda a hacer estas cosas a Oseas para que esto después termine siendo un mensaje vivo de lo que significa la relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Por eso le dice, tómate una mujer prostituta, con espíritu de prostitución, con un corazón fornicario. Porque eso es en definitiva lo que yo hice cuando tomé a este pueblo de Israel. Yo un día, dice en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, encontré una bebita, una nena, una bebé, tirada en el campo, en sangre, ni siquiera la habían, estaba envuelta en trapos llenos de sangre, nadie ni la había lavado siquiera, la habían tirado, abandonado. Como hoy se tira, a veces, vemos en las noticias, en un tacho de basura, un bebé que se desprecia. Y yo la encontré, dice Dios, hablando metafóricamente de su relación con Israel, la encontré y la lavé. Y la cuidé y la protegí y la alimenté y cuando creció se hizo hermosa y la vestí y la hermosié y le di todo lo que necesitaba y en cuanto fue bonita se alejó de mí y se prostituyó. Ezequiel capítulo 16. Esa es la historia de Dios con Israel. Es la historia de Dios con la humanidad, realmente. Pero erramos y pensamos, bueno, Dios necesita volcar su amor con alguien. No. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entre ellos tres se han amado eternamente y se amarán eternamente, y no necesita nada Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Y nuestro destino, cuando nos separamos, nos olvidamos de Dios, decimos, ya Dios, déjame tranquilo, yo quiero hacer lo que quiero. No quiero que alguien me diga que está bien, que está mal, que pecado, que esto. Basta con esas cosas. Quiero ser feliz, hacer mi vida. La historia de una persona así es miserable. Como la de una prostituta que después de un tiempo, se tiene un tiempo de auge, digamos así, porque es bonita, porque es joven, y llega un momento que ya nadie la quiere para nada. Es abandonada, es desgraciada, ya nadie ni pagarían por estar con ella, pues ya está. Hay otras más jóvenes por ahí para elegir. Nunca, cuando una persona deja a Dios, nunca sale bien eso. Siempre trae miseria. Y eso es lo que habla todo este libro. Tener una relación personal con Dios es lo más precioso que hay y lo que más llena el corazón de un ser humano, y abandonar esa relación. Cuando uno estuvo ahí, comprendiendo, porque el hecho de que usted esté sentado acá es un privilegio que no todos tienen. Por alguna razón Dios ha hecho que usted, no sé, no tenga los prejuicios que tienen la mayoría de la gente de entrar acá adentro, de estar acá sentado y de abrir una Biblia y que le interese. Pero algunos quedan ahí a mitad de camino. Y después de haber gustado algo, dicen, bueno, ya, basta con esto. Qué tremendo. Es un concepto que nos explota la cabeza cuando leemos en la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Porque de esa manera nosotros podemos tener relación con Dios. Podemos amar a Dios, entender a Dios, obedecer a Dios, cosa que otras criaturas que Dios creó no pueden, porque Dios no quiso. A nosotros especialmente, a diferencia del resto de su creación, nos hizo con la capacidad de relacionarnos con Él. Y leemos en la Biblia, enseguida leemos que Dios no solo nos hizo con la capacidad de relacionarnos con Él, sino que Dios busca esa relación. Dios toma la iniciativa. Y ya vemos nomás al principio que Dios se paseaba todos los días por el huerto con Adán y Eva. Y vemos que la humanidad peca. Y Dios le va a destruir, pero que Dios salva a Noé y a su esposa y a sus hijos para, a través de ellos, buscar esa relación y tenerla. Y así vemos a lo largo de todas las etapas que se van desarrollando en el Antiguo Testamento. Y entonces nosotros ahora, después de miles de años, por medio de la Biblia nos damos cuenta que no venimos del mono, de la nada, de una explosión, ni nada, sino que nos creó un Dios personal, inteligente y personal, y nos hizo de maneras inteligentes y personales a nosotros también, para poder relacionarnos con Él. Y vemos que por medio de Jesucristo Dios vino a saldar o a resolver lo que nos separaba de ese Dios santo y justo. Por medio de la muerte de Cristo nosotros podemos tener una relación con Dios que nos satisface el alma, que es en definitiva la sed de nuestro corazón. Nada tiene sentido en este mundo si vos estás lejos de Dios, de tu Creador. Y entonces entendemos eso y se nos explota la cabeza, decimos, ¡wow! No puedo creer, Jesús murió por mí. No, ¡wow! No, en serio, para poder tener una relación conmigo, Dios. Dios que es tan inmenso, ¿qué se va a preocupar de mí? Soy una hormiguita, soy nada. Sí, y lo lees en la Biblia, sí se interesa. ¡Wow! Y genera en una reacción, como debe ser, de gratitud, de sorpresa, de adoración, de amor incluso, en algunas personas. Pero notablemente en algunas personas eso dura un tiempito nada más. Y después se encuentran cosas más interesantes en qué ocuparse. Y se alejan de Dios. Uf, es tremendo. Como que se cansan de Dios. Como si Dios nos necesitara a nosotros. Y cuando es al revés. Cuando dice, por eso la discusión acá, y volvemos al pasaje. Por eso está traducido una mujer de fornicación o fornicaria, dice acá. Una mujer fornicaria, y no dice una prostituta. Porque en realidad lo que está tratando de decir Dios es que se busca una mujer no que trabaja de prostituta, sino que tiene una actitud de corazón de una prostituta. Eso es lo que está diciendo el original. Por eso encontraron la mejor manera, los traductores de la Biblia que usamos la mayoría de nosotros, de decir una mujer fornicaria, o sea, que tiene esa inclinación. Que en el momento que se casa con Oseas, no es necesariamente una prostituta, pero lo va a ser, pronto lo va a ser. Y es por eso que dice así, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Acá hay toda una discusión muy, muy extensa y álgida entre distintos intérpretes, y a lo largo de la historia, esto viene desde siglos, muchos intérpretes antiguos ya se los ve discutiendo, diciendo, ¿cómo puede ser que Dios le mande a un profeta, que es un hombre que habla de parte de Dios, a casarse con una prostituta? Una locura. ¿Cómo va a hacer eso Dios? Entonces algunos dicen, bueno, de pronto esto es algo hipotético. No es que sucedió de verdad, no es que Dios le mandó o le pidió que lo haga. Es todo un símbolo, como es el mensaje simbólico, esto es un símbolo. El problema es que se da el nombre de esta mujer, Gomer. No solo se da el nombre, sino se dice de quién es hija. Se dice que tiene un hijo varón, después una hija mujer, después otro hijo varón. Se dice que entre el segundo y el tercer hijo tuvo que esperar a que lo destetara, o sea, unos 3 años por lo menos. O sea, demasiados detalles específicos que quitan de acá la idea de que esto es algo simbólico. No es simbólico. En segundo lugar, dicen algunos, bueno, el matrimonio es de verdad, claro que sí. Y también esta señora era una mujer impura, una mujer indecente, una prostituta. El problema también con eso es que, bueno, en primer lugar, en el Antiguo Testamento se prohíbe a los sacerdotes casarse con personas de este tipo. Y uno dice, bueno, pero este hombre no era un sacerdote, era un profeta. Bueno, pero aún así representaba a Dios. Y que un profeta como Oseas, imagínense ustedes, un profeta que viene, es similar, casi el equivalente hoy a un pastor, a un predicador, un predicador. Imagínense un predicador que viene a predicar acá y está casado con una prostituta. Y cuando se casó, sabía que era una prostituta. Haría de alguna manera, afectaría el mensaje, haría añicos cualquier cosa que diga. Y dije, pará, ¿y este? ¿Cómo que me habla de Dios? ¿Este hombre qué está haciendo? No puede ser. Por eso es que a los sacerdotes se les prohibía casarse con mujeres así. Y aunque no lo prohíbe a los profetas, pero asumimos que el estándar de, no debería haber sido menor, claramente. Es muy extraño. Y bueno, de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios va a mandar a alguien a hacer semejante cosa? Sabiendo que esa mujer lo iba a traicionar. Porque es lo que pasa. Si seguimos leyendo el libro de Oseas, lo veremos. Algunos, para suavizar esto, dicen, no, esta mujer, sí, el casamiento fue real, pero esta mujer fue, la infidelidad de ella es espiritual. Toda la nación se ha prostituido, dice acá, lo acabamos de leer, el verso 2, porque dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, cualquier mujer que tomara de entre las israelitas sería en su corazón una fornicaria, digamos. Bueno, pero si ese es el caso, borra el mensaje que quiere dar, que es justamente que Dios ama a una persona que es infiel, en este caso Israel, que es su esposa, aunque sea infiel la sigue amando. Y ese es el mensaje. Sería raro eso. Otros dicen, bueno, probablemente esta mujer era una idólatra. Por eso es, en el sentido espiritual, esta mujer es una mujer fornicaria porque está adorando a otros ídolos. Bueno, es la misma objeción. ¿De qué forma el profeta podría tener autoridad de hablar a las personas para que dejen los ídolos si él se casó con una persona idólatra, sabiendo que lo hacía, ¿no? Es medio extraño. La mejor solución, y es la que yo creo, por supuesto, es que cuando Oseas se casa con Gomer, esta mujer era una mujer pura, y después se prostituye, después fornica. ¿Sí? Pero claro, cuando Oseas se sienta a escribir el libro de Oseas, así fue el caso de casi todos los profetas. Todos profetizaron y en algún momento de sus vidas se sentaron y escribieron, también guiados por Dios, de todo lo que habían hecho o dicho. Cuando él se sienta a escribir esto, ya pasó y ya sabe él que su mujer fue una fornicaria. Y Dios siempre lo supo, obviamente. Pero Dios le anima a casarse con una mujer, con esta mujer, y Dios sabe que esta mujer lo que va a hacer. Pero de alguna manera esto soluciona el tema moral, ético de Dios, diciéndole a él que haga algo y él sabiendo lo que está haciendo, cuando en realidad eso afectaría todo su ministerio. Él se casó con una mujer y esa mujer llegó a ser fornicaria. Y así fue Dios con Israel. Dios eligió a Israel y a Israel cuando después que disfrutó de las bendiciones, ahí se prostituyó Israel. Es el mismo caso. ¿Sí? La frase cuando dice tómate, y ya está, para mí está resuelto, ya no quiero hablar más de eso. Aparte, ¿por qué? El mensaje acá es Dios, no Oseas. Acá hay detalles de la vida particular de Oseas, pero son los mínimos. No podemos reconstruir la vida de Oseas, el matrimonio de Oseas, la relación que él tuvo con los hijos. No sabemos nada. Es muy sencillito esto. Los nombres de los hijos tienen un carácter simbólico, un mensaje. Y el acto de haberse casado con una mujer que le fue infiel, nada más que eso. No debemos exagerar, no debemos rellenar acá con detalles que nos distraigan de que el mensaje acá es quién es Dios, no quién es Oseas. Y bueno, y sorprende, para entender quién es Dios, sorprende entender que a los ojos de Dios nosotros somos fornicarios, como prostitutos o prostitutas. Es tremendo. La palabra que usa es la palabra saná, en el hebreo saná, que es la idea de prostituirse, fornicar, ser prostituta, servir a dioses ajenos. 90 veces se usa en el Antiguo Testamento esta palabra, muchas veces de prostitutas reales, pero la mayoría de las veces en sentido figurado de nuestra, de las acciones de los seres humanos hacia Dios, y hacia el amor de Dios, a este amor asombroso de Dios y el rechazo de ese amor. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 31:16, y está hablando Moisés, o está hablándole Dios a Moisés. Moisés muere 2 capítulos después, pero Dios le dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí que tú vas a reposar con tus padres, te vas a morir, vas a reposar con tus padres, pero este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses extraños de la tierra hacia la cual va. En medio de ella, de esa tierra, me abandonará e invalidará mi pacto que he hecho con él. Esa es la idea. Es muy gráfico, porque no es que los seres humanos abandonamos a Dios, digamos así, y abrazamos otro Dios y ya. No, abrazamos un montón de dioses. Por eso es la palabra prostitución. No es que, bueno, dejamos a uno y nos quedamos con otro. Digamos, nos divorciamos y nos casamos con otro y ya. Tuvimos dos dioses en toda nuestra vida. No es así. No es así. No es así. Decía un escritor muy famoso llamado Chesterton, cuando el ser humano deja de creer en Dios, no se vuelve ateo. Cree cualquier cosa. Es muy interesante. Y es cierto. Cuando una persona le da la espalda a Dios, al verdadero Dios que le puede satisfacer la sed de su corazón, no es que se vuelve a otro Dios equivalente. Primero que no hay otro Dios, hay uno solo. Se vuelve a todo lo que pueda, manotea todo lo que pueda para llenar ese vacío, el significado que lo perdió. Lo perdemos. Y por eso de nuevo esta imagen de prostitución, como una persona que con avidez de experiencias, de satisfacción, porque no la encuentra, porque no está. Tremendo. Es fuerte, pero es bastante real en cuanto al paralelo, el significado paralelo. ¿Sí? Teñir, por decir así, este asunto espiritual común a todos los seres humanos con estos colores sexuales, digamos, ¿no? Nada en el mundo puede satisfacer una relación con Dios, por eso abandonarla es comparado o es llamado prostitución. Y esto es lo que hace este hombre, se casa con esta mujer. Cuando dice tómate, dice una mujer fornicaria e hijos de fornicación. No está de ninguna manera implicando que los hijos de Oseas fueron de otros padres y no de Oseas. Como que le nacieron por las aventuras de la mujer. No está implicando eso. Los tres son hijos de Oseas. Acá lo vemos. No está diciendo eso al usar esa frase. Solo está diciendo que estos hijos son de esta mujer, que es así, que tiene estas características. Tampoco está diciendo que sus hijos cuando crezcan van a ser prostitutos o prostitutas, de ninguna manera. No, son descendientes de Oseas. Lo sabemos por el primero, y después los otros dos no lo dice, pero está implícito. En el primero de los hijos, cuando nace, dice, verso 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, y le dio a Oseas. Ese le es hijo de Oseas. Le dio a luz un hijo. ¿Sí? Bueno, tomó a Gomer, tomó, eso es muy sencillo, la Biblia se casó. Eso es tomar. Se casó con Gomer. Esto es una relación formal, hay un pacto de por medio. Se casó con Gomer, hija de Diblaim. De nuevo, no es un invento, una persona real. Y concibió la mujer. Sencillo, lo más breve posible. Y le dio a luz un hijo. Sí. Bueno, ese es el primer mensaje. Oseas va a tomar una mujer que lo va a traicionar, como Dios, los seres humanos traicionamos a Dios. Y bueno, después se va a desarrollar este mensaje. Por eso yo digo, Dios no nos necesita. Dios va a seguir extendiendo amor a esta relación que no le da nada a cambio, digamos. Al contrario, solo traiciones y traiciones. Nosotros necesitamos a Dios. Y ese es el mensaje que ahora se va reforzando con lo que sigue, es que por ser como es, el ser humano sufre todo tipo de desgracias, porque necesita a Dios, pero él le da la espalda. En segundo lugar, versos 4, y es el siguiente mensaje, ahora con el primer hijo que le nace, nosotros de allí aprendemos un principio que se habla en el Nuevo Testamento. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo que enseña esta segunda acción. Dice verso 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel a este hijito que nació, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bueno, este porque acá explica por qué. Jezreel es el nombre. ¿Es un nombre raro? Raro, muy raro. Es muy parecido a Israel. A lo mejor la gente, no sé, le preguntaría a Oseas, ¿cómo se llama Jezreel? ¿Israel? No, Jezreel. ¿Jezreel le pusiste a tu hijo? Sí, Jezreel. Bueno, la palabra Jezreel, todas las palabras en hebreo que terminan en él significa Dios. Tampoco es un nombre tan feo, pero no se conoce. Sería Dios siembra. Jezreel, Dios siembra. Pero eso sería un nombre positivo, digamos, como casi un augurio de prosperidad. Y acá es todo negativo. Y se nos dice por qué Jezreel. Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. ¿Qué tiene que ver Dios siembra con castigar a la casa de Jehú? Bueno, hay dos posibilidades más. Jezreel es un lugar geográfico en Israel, es un valle muy grande, es una zona plana dentro de lo que es Israel, uno de los valles más grandes que hay, entre las alturas de Samaria y después las alturas de Galilea. Entre medio hay un valle llamado el Valle de Jezreel, que también se llama el Valle de Megido. Valle de Megido, que transliterado al griego le llaman Armagedón, que es donde va a ser la batalla final, según el libro de Apocalipsis. En ese valle de Jezreel, o el valle de Megido, han sucedido las batallas más importantes en la nación de Israel, justamente porque era uno de los pocos lugares donde se podía usar caballos y carros, porque el resto es todo muy montañoso. De manera que allí, por ejemplo, Gedeón destruye a los medianitas. Ahí hay muchas batallas a lo largo de la historia de Israel. Sí, entonces podría ser una mención al valle de Jezreel. Pero también hay una ciudad llamada Jezreel en el norte, en el Reino del Norte, que era después de Samaria. Samaria era la ciudad principal del Reino del Norte. Jezreel era la segunda ciudad importante. Era una ciudad donde vivían la realeza, sobre todo lo de la dinastía de Omri. La dinastía de Omri era toda una serie de reyes que hubo descendientes de un hombre llamado Omri. Todos vivieron en la ciudad de Jezreel. Hasta que un hombre llamado Jehú, impulsado por un profeta de Dios, fue y destruyó a toda la dinastía de Omri, haciendo una matanza, un derramamiento de sangre brutal. Y entonces empezó la dinastía de Jehú, del cual el anteúltimo rey es Jeroboam, que leímos acá. Y va a ser el hijo de él, va a durar 6 meses más y lo van a matar. Y eso es lo que está diciendo acá. Le vas a poner a tu hijo Jezreel. Noten por qué dice. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Jehú fue el que hizo la matanza en la ciudad de Jezreel. A causa de la sangre de Jezreel. Eso es lo que está diciendo. En esa ciudad este hombre Jehú mató al rey para quedarse él como rey. Y después todos sus hijos. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. La palabra reino puede ser la dinastía o el reino en general. Bueno, la dinastía en 6 meses más, después de Jeroboam, 2 años después de esto, pasa lo que está diciendo acá. Cesa la dinastía de Jehú. Pero unos años después, 30 años después, cesa el reinado en Israel completamente. Es un castigo de parte de Dios, claro que sí. Bueno, un contexto histórico acá. Yo estoy diciendo acá, noten, lo que está diciendo Dios, Jehú llegó a ser rey matando, haciendo una matanza de la dinastía anterior. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Lo voy a quitar a él por medio de una matanza. Y lo que es triste sabiendo la historia es que después todos los reyes que siguen, así son. Son matanza, matanza. Se empiezan a matar y a traicionar. Así como la historia de Roma, es muy parecido. Pero nunca había sucedido así en Israel o en el pueblo de Dios. Empieza a pasar lo mismo que en mundo secular, traiciones, envenenamientos, matanzas, etc. Y está diciendo Dios, bueno, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ustedes creen que me pueden dar la espalda, que pueden vivir de acuerdo a sus patrones, a sus estándares, olvidándose de Dios, haciendo injusticia y que nada pase? No. Ya. A veces parece, hermanos, nos parece a todos, que Dios no está. ¿Cómo puede ser que Dios permita las cosas que pasan? Y es el gran argumento de los ateos. Si existe Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se abusan de los niños? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué murió esta persona como murió si era una buena persona? ¿Quién le hizo de mal a este hombre? Y vemos las cosas que pasan y dice, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué no interviene? Y la Biblia dice, Dios tiene paciencia, pero también la Biblia dice que cada tanto Dios dice, bueno, basta. Y cuando dice basta e interviene, los seres humanos tampoco les gusta. Y dice, ¿por qué? ¿Qué hace? Es injusto. ¿Cómo vas a hacer cosas así? Bueno, acá está diciendo Dios, basta, se acabó. Israel, basta. Ya no va más. Se va a acabar. Esta dinastía de Jehú se va a acabar y se van a acabar. El reinado en Israel se va a acabar pronto. Va a usar a los reyes de Asiria para hacer eso. No os engañéis. Dice Pablo en el Nuevo Testamento. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es que así nos pasa a los seres humanos. También dice a los tesalonicenses, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y está lleno de testimonios de hombres piadosos en la Biblia que dicen, no vale la pena temer a Dios, no vale la pena obedecer a Dios, no pasa nada. Mirá, le va mejor a mi vecino que no le importa nada y yo que me rompo el alma tratando de ser correcto, justo, de hacer lo que Dios dice. Todo me va mal. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Se segará, cosechará y va a llegar. Verso 5, y en aquel día, agrega Dios, una expansión de esto de que va a quitar el reinado, ¿no? Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel. Ahora se habla de en el valle de Jezreel. Quebraré el arco yo de Israel. Bueno, allí fue vencido Israel, en el valle de Jezreel, contra los asirios, justamente. Y quebrar el arco significa el poderío militar de una nación. Quebrar el arco es destruir militarmente una nación. Voy a quitar el reinado y los voy a destruir completamente. En el valle de Jezreel, en aquel día. Aquí habla, bueno, son frases de los profetas. Dentro de poco, en aquel día, a veces un poco ambiguas, ¿no? No establecen determinados cantidad de tiempo, pero son cosas que van a venir. Y sabemos por el libro de Apocalipsis que este valle de Jezreel sigue siendo central en los planes proféticos de Dios. Allí es donde, en ese valle, la batalla final de Armagedón es en el valle de Jezreel, donde todos los reyes de la tierra, dice la Biblia, se van a juntar para pelear contra Jesucristo, que va a venir del cielo a derrotar a todos ellos. Apocalipsis 19, vean después. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Verso 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Segunda hija que le nace. Ahora es una nena. Es una hija, dice acá. Interesante estos detalles. Le dan realismo. Es algo genuino esto. Sucedió. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama. Lo quiere decir no. No. Tanto los judíos como todas las naciones del Medio Oriente de aquella época decían que no se debía poner un nombre negativo. Todos los nombres tienen que augurar algo bueno, no negativo. Este es un nombre negativo. Lo-Ruhama. No compadecida o no compasión es la idea. No compasión. La gran enseñanza de este pasaje es que Dios no extiende su misericordia para siempre. No extiende su misericordia para siempre. Por eso se dice varias veces, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No es que la gente piensa, bueno, Dios es misericordioso, siempre está listo para perdonar. Yo me voy a arrepentir el último minuto antes de morir y listo. Y uno dice, bueno, a veces me ha pasado a mí hablar con personas. Están escuchando la palabra predicada, escuchan de Jesucristo, del amor, y dicen, ah, qué lindo, me gustaría creer en Dios, pero voy a esperar. Yo quiero abrazar a Jesucristo, pero voy a esperar. Voy a esperar a cuando sea más grande. Ahora quiero disfrutar de la vida. La Biblia advierte, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios es misericordioso, sí lo es. Pero la misericordia de Dios no es para siempre, no dura para siempre, en el sentido de que está abierta siempre la la puerta para que vos eches mano de ella. No. No. No se puede presumir de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de nada de Dios. Dios es Dios, independientemente de todos nosotros. No, ninguno de nosotros puede manipular a Dios, jamás. Ni podés decir, bueno, yo tal o cual día voy a arrepentirme. ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés vos? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y lo que está diciendo Dios ahora a este pueblo es, por medio del nombre de la segunda hijita de Oseas, no compadecida. Basta de compasión. Se acabó la compasión. Se acabó. Se acabó. Y explica, ¿por qué? Verso 6. No me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Basta. Se acabó. Ya tuve demasiada compasión con esta gente. Y lo único que sirvió es para que más presumieran y presumieran y me dieran la espalda. Es como si el hombre, este esposo casado con una mujer que sale de noche, sale de aventura todas las noches, y un día la está esperando en la puerta con toda la ropita y dice, ya, se acabó. Listo. Andá nomás. Acá no dormís más. Hasta hoy fue. Listo. Lo siento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué exagerado que sos! No. No. Ya sabés vos. Al contrario, fui muy paciente. Andá a ver si alguna de estas personas te da para dormir, te acoge, yo ya basta, ya no. Algún día se corta. De nuevo, yo no lo puedo decir, ninguno de nosotros puede presumir de cuánto Dios, cuánta paciencia te va a tener Dios, pero nadie lo puede decir. Entonces, por favor, si hoy Dios está tocando tu corazón, si hoy te emociona pensar que Cristo está por vos, rendite a Cristo, ¿qué vas a esperar? No confíes en tu corazón. Nuestro corazón se endurece, es engañoso. Hoy estás tierno y ya. No seas tonto. Yo pensé, mirá, gracias a Dios, Dios me doblegó. Cuando yo empecé, Dios empezó a tocar mi corazón, yo me asusté. Tenía 17 años. Y me asusté y dije, no. Yo empecé a darme cuenta que ya me estaba perturbando las cosas del Señor. Me estaba llamando el Señor y yo quería seguir haciendo la vida que hacía de no creyente. Y veía que ya hay cosas que no las podía disfrutar. Y me asusté y dejé de leer la Biblia. Dije, no, basta, basta, basta. Yo quiero disfrutar de mi vida, de mi juventud, 17 años. Esto me está perturbando. Gracias a Dios, después que pensé eso, a los meses, el Señor me convirtió. Pero qué cosa más ridícula pensar algo así. Pensé yo que si sabía en mi corazón, y creo que todo el mundo lo sabe, que si yo abrazaba a Dios, había cosas que no podía hacer más, que son incompatibles. Eso pensaba Agustín. Agustín, que fue uno de los teólogos más grandes de la historia, se convirtió a los 37 años, si mal no recuerdo. Y él después lo cuenta, dice, yo disfrazaba de argumentos intelectuales, en realidad lo que yo quería era salir con mujeres, dijo Agustín. Y yo sabía que si abrazaba a Dios, se acababan las mujeres. Y me hacía el intelectual, que esto no tiene sentido y todo, pero mi problema era moral. Yo sabía que si me volvía a Dios, cortaba con todo eso. Pero lo ridículo es pensar que eso te va a dar más felicidad que estar con Dios. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puede un ser humano pensar que estar lejos de su Creador le va a salir bien, le va a dar felicidad? ¿No? Si hoy Dios toca tu corazón, si mañana, la semana que viene, si Dios está obrando en tu corazón, deja que el Señor siga obrando y hasta que llegues por fin a estar seguro que Él te ha perdonado, que estás a sus pies, que sos un hijo o una hija de Dios. No presumas que va a seguir eso sucediendo. Algún día no va a suceder más. Y es lo que está diciendo acá. Ya no me compadeceré más de la casa de Israel. Ya no más. Tremendo. Sino que los quitaré del todo, dice Reina Valera. Sino que los quitaré del todo. La Biblia de las Américas dice, pues no los perdonaré jamás. Nueva Versión Internacional dice, sino que le negaré el perdón. Es lo que está diciendo. Y suena raro, de nuevo, noten, tenemos un concepto tan distorsionado de Dios que decimos, ¿cómo vas a decir eso de Dios? No los perdonaré jamás. Es lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios. Dios le dijo a través de Oseas, ya no los voy a perdonar más. Ponele así a tu hija y cuando te pregunten, Qué linda nena, ¿cómo le llamas? Tal cosa. No, porque Dios ya no va a perdonar más. Verso 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Noten qué interesante acá, y por eso, probablemente por eso se mencionan reyes de Judá al principio. ¿Se acuerdan que había reyes de Judá? Y acá, porque Oseas en realidad era de Judá, pero predica contra Israel. Y acá está, es muy interesante, está diciendo, de la casa de Israel ya basta, no los perdonaré más. Pero de la casa de Judá, desde la dinastía de Judá, que está en el sur, sí, voy a seguir teniendo misericordia de ellos. Y los salvaré por Jehová su Dios. Los liberaré, la idea. Voy a seguir teniendo misericordia y los liberaré por Jehová su Dios. Está dando a entender realmente en la realidad, en la nación del sur había más gente temerosa de Dios, más religiosos, más gente que realmente amaba al Señor, pero no todos tampoco. Al final Dios destruye también a Judá. Por ahora no lo va a hacer, está diciendo. Y dice, y no los salvaré, no los libraré con arco, ni con espada, ni batalla, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Aquí hay cinco términos, el del centro es el que se resalta. No va a haber batalla, los voy a librar sin batalla. El punto acá está refiriéndose a una situación histórica, que es lo que leímos hoy, de cuando Senaquerib quiere conquistar Jerusalén. En el año 701 a.C., este rey asirio ya había destruido todas las naciones grandes de todo el Medio Oriente. Ya había destruido, tanto en Siria como en Palestina, todas las ciudades grandes. La más grande que quedaba fortificada era la ciudad de Laquis, y la destruyó, que tenía unas murallas impresionantes, destruyó todo. Destruyó Samaria, y con eso conquistó todo Israel, destruyó a Israel en los llanos ahí de Jezreel, en el valle de Jezreel. Destruyó Laquis, que era una ciudad de Judá. Cuando va a destruir Jerusalén, sitian Jerusalén, ya lo leímos hoy. ¿Sí? Segunda Reyes, capítulo 18 y 19. Sitian Jerusalén y un ejército de 120.000 personas. Noten, nosotros tenemos que entender que toda la nación de Israel del norte tenía 600.000 habitantes. Toda la nación de Judá tenía 300.000 habitantes. El ejército de Senaquerib, de los asirios, habían puesto 120.000 habitantes alrededor solo de una ciudad para conquistarla, con un ejército brutal. Busquen algún día en internet, pongan la palabra asirios y lean algún artículo de lo que eran los asirios. La nación más salvaje de toda la antigüedad. Brutales, brutales, con una maquinaria de guerra invencible. Y así lo leímos hoy. Destruyeron a todos los reyes de la zona. Pero Dios dijo, no, con Jerusalén no. Con Jerusalén no. Y como dice acá, lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ese es el punto, ni con batalla. Y entonces hay dos juegos. Arco y espada son las armas de del ejército, digamos, de a pie, de la infantería. Y después dice, ni con caballos ni jinetes, eso es ya la caballería. No voy a usar ni caballos, ni espada, ni arco, nada. Los voy a salvar. Y leímos recién, Segunda Reyes, capítulo 19, aparecen todos muertos. Una buena mañana están todos 120.000 personas muertas. Y nunca toman Jerusalén. Dios cumple con eso. Y esto nos lleva a otro punto, y vamos ahora al verso 8. No solo Dios no extiende su misericordia para siempre, no siempre está abierta la puerta, algún día se va a cerrar. Tampoco Dios extiende su misericordia a todas las personas. Cuando se revela por primera vez en la Biblia de la misericordia de Dios, Dios dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Tendré compasión, me compadeceré del que yo quisiere. No está Dios obligado a perdonarte a vos, ni a tener misericordia de vos ni de mí. Y acá lo vemos, Dios dice, basta, no los voy a perdonar más a Israel. Pero a Judá sí, a Judá sí. Y después a Judá no. Más adelante viene eso. A Judá después no, ahora sí. Esta vez sí, otra vez no. No podemos presumir. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios, decíamos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios no extiende su misericordia para siempre. No siempre estará abierta la puerta. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y finalmente, Dios no extiende su misericordia a todas las personas. Dios tendrá misericordia del que Él quiera. Verso 8. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Eso es después de 3 años más y más 9 meses, más o menos 4 años más. Calculan más o menos entre el casamiento y los 3 hijos, por lo menos 5 o 6 años pasaron con todos estos mensajes permanentes, continuos. ¿Sí? Israel, no compadecida y ahora no pueblo mío. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo varón. Y dijo Dios, verso 9, ponle por nombre Lo-Ami, que significa no pueblo mío. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Se nos escapa a nosotros el impacto de estas palabras. En este momento lo que Dios está diciendo con Israel, la nación del norte: me divorcio de ustedes. Hasta aquí llegó mi pacto con ustedes, se rompe el pacto. Ustedes lo rompieron, ustedes nunca cumplieron con las condiciones de ese pacto. A partir de ahora yo no voy a ser más el Dios de ustedes. No más. De hecho, ustedes ya no me reconocían tampoco como Dios. Habían ido a buscar otros dioses. El pacto está roto. El pacto está roto. Y nunca se rompió con Judá, nunca se rompió. Dios los llevó cautivos a los de Judá, pero nunca rompió ningún pacto. Con los de Israel sí. A eso me refiero cuando decimos: no presumamos de que Dios está obligado a tener misericordia de vos o de mí. No, nunca. Distinto si ya sos un hijo de Dios o una hija de Dios. Hay un pacto ahí por medio. Dios no lo va a romper, dice. Nada ni nadie nos separará del amor, el amor de Cristo. Nos separará, ¿verdad? Y estamos con el Señor, pero acá el puente entre esto y nosotros está hecho entre los que estamos acá y algún día no vamos a estar más. Que no llegamos todavía, por la gracia de Dios, a entender el amor de Dios para con nosotros. Y no hemos nacido de nuevo y no somos hijos de Dios o hijas de Dios. Ese es el punto y a eso me estoy refiriendo, sí. Tremendo que llegue a este punto Dios. Muy fuerte, muy fuerte. Y gracias a Dios, los 3 versículos que siguen juntan a esta maldición, porque esto es una maldición, una promesa de bendición futura a lo lejos. Y entonces dice, con todo, noten acá el contraste, con todo, a pesar de todo esto, a pesar de que ya no seré más el Dios de ustedes, ni ustedes serán más mi pueblo, basta ya. No los voy a perdonar jamás, nunca más, a pesar de todo. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto está hablando a largo plazo, algo que todavía no sucedió. Misericordia de Dios. Tremendo Dios. Tremendo igual. Tremendo. Y acá se refiere a, sabemos por todos los detalles, se refiere tanto a la nación del norte como a la del sur, ya unificada otra vez. Los hijos de Israel, dice acá, serán como la arena del mar. Está hablando que van a ser innumerables, incontables, y es una referencia a la promesa a Abraham, que Dios le hizo a Abraham, al pacto abrámico, que ese no se rompe. El que rompieron ellos es el pacto que hicieron con Moisés en Sinaí. Dijo, basta, ya basta Dios. Pero está detrás otro pacto mayor, digamos, o anterior, que es el pacto abrámico, y Dios lo va a cumplir. Y entonces va algún día, va a restaurar a su nación Israel. No solo Judá, sino Israel, de todas las 12 tribus, pero ya van a estar unidas, dice, verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá e Israel, se unirán, se juntarán, es la idea. Ya van a estar juntos otra vez, no como 2 naciones, los hijos de Judá, del sur, y de Israel. Y nombrarán un solo jefe. Noten que no dice rey, interesante. Está hablando un solo líder, un solo jefe. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Tremendo esto. Esto es una promesa futura. Se cumple en el futuro, por supuesto. Y de nuevo habla acá de Jezreel. El valle de Jezreel es como si fuera, no sé, para un francés Waterloo, no sé, para un norteamericano Pearl Harbor, para nosotros, no sé, San Lorenzo, yo no sé. Es como un lugar, ni siquiera San Lorenzo, es como que en Israel todas las batallas eran en Jezreel. Y está diciendo, algún día, por medio de una batalla final, yo voy a juntar a todo Israel y van a ser más innumerables que la arena del mar, y van a tener de nuevo un solo líder, una sola cabeza, un solo jefe. Promesas del futuro. Promesas de futuro. Y entonces, verso 1 del capítulo 2, redondeando esta promesa de bendición, decid a vuestros hermanos, Ami. ¿Se acuerdan que era lo Ami? Era no pueblo mío. Ami es pueblo mío. Y a vuestras hermanas, el nombre de la nena, Ruhama, compadecido. Antes era lo Ruhama, no compadecida. Algún día en el futuro, está diciendo Dios por medio de Oseas, ahora basta, se acabó. Pero algún día, otras generaciones en algún momento, las voy a volver a reunir y voy a volver a tener misericordia de ellas. Y van a volver a ser mi pueblo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así como no podemos presumir de su misericordia en el día de ahora para nosotros, tampoco podemos decir, bueno, ya, querido, ya lo rechazaste tantas veces a Dios, ya está, Dios va a... No sabemos. Dios puede volver a tener misericordia de vos, no lo sabes. Pero gracias a Dios por eso. Y aquí entre nosotros hay personas que en algún momento se alejaron de Dios como si fueran fornicarios y se fueron y hicieron lo que quisieron. Y Dios los llamó de nuevo y tuvo compasión de nuevo y son pueblo de Dios. Y un día fueron no pueblo y hoy son pueblo. Y eso es precioso. Eso es precioso. Nuestro Dios es precioso. No podemos presumir de Dios para abusarnos de su gracia. Pero gracias a Dios tampoco podemos decir, bueno, yo ya pequé tanto que Dios, yo ya estoy en la categoría de no pueblo, de no compadecido. Dios no tiene nada que, no puede hacer más nada conmigo. Nadie, jamás, nunca, ninguno de nosotros puede llegar al punto de decir, Dios ya no me puede perdonar. No, eso es un engaño. Sí, Dios te puede perdonar. Yo no sé qué sentís vos, o qué viviste vos, o cómo te ves vos delante de Dios, pero Dios todavía puede perdonarte. Todavía está abierta la posibilidad, todavía está abierta la puerta para que Dios salve personas. Gracias a Dios. Cuando huyes de Dios, cuando le das la espalda a Dios, nunca, nunca encontrás satisfacción. Nunca. Cuando vuelves a Dios, cuando regresas a Dios, Dios está con los brazos abiertos, dice el Nuevo Testamento. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy estamos en otro pacto, el nuevo pacto, que está representado por Cristo y lo que Él hizo. Y al día de hoy todavía es posible reconciliarnos con Dios y ser parte del pueblo de Dios por medio de los méritos de Cristo, lo que hizo Cristo. Es realmente precioso. Pedro, citando este pasaje, le dice a los creyentes del Nuevo Testamento, que también están dispersos por todas partes, dice, mas vosotros, los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no erais pueblo, lo a mí. No pueblo, no pueblo mío. Pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, lo Ruhama, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esos somos nosotros, los creyentes. Y podés ser vos, si aún no sos un creyente. Si le pedís a Dios, arrepentido de corazón, le pedís, arrepentida, que el Señor, por favor, te perdone, tenga misericordia de vos. No porque vos sos mejor que nadie, sino porque Cristo un día pagó por los pecados de los pecadores que se arrepienten. Si vos reconocés que sos un pecador, una pecadora, y le pedís a Dios que te limpie, te perdone por lo que hizo Cristo, Él lo hace. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, confiamos en que tu palabra tiene el poder para tocar nuestro corazón sin que los que estamos aquí arriba gritemos o exclamemos o lloremos. Pero Señor, dan ganas de llorar, no para producir un efecto en los demás, sino porque es la triste realidad de que No todos los que están acá hoy sentados un día van a estar en el cielo, Dios. Entre nosotros hay personas que se van a cansar de ti, que se van a alejar de ti buscando lo que el mundo les ofrece y les engaña ofreciendo, el engaño del pecado, de los placeres, de la fama, la fortuna, vaya a saber Dios. Y realmente eso da tristeza. Y ahora, hoy en día, en este momento, hay personas fuera de acá que un día estuvieron acá y se prostituyeron, Señor. Y están viviendo vidas miserables porque nunca jamás es posible fuera de ti encontrar esa satisfacción de la sed espiritual que todos tenemos. Y están afuera muchos y engañados por el diablo pensando que ya no hay posibilidad de volver. Algunos ni ganas de volver porque están endurecidos, pero a otros quizás han tenido el pensamiento de algún día regresar, pero les ha engañado el diablo pensando que ya no es posible. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos. Toca sus corazones, Señor. Tú eres poderoso. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y oramos para que esa palabra que fue sembrada un día, aunque el diablo, dice la parábola, la arrebata como las aves del cielo. Pero Señor, que tú hagas algo. Por favor, Señor, para recordarles lo que han oído, para inquietar sus corazones, aunque sea, Señor, en el lecho de muerte, Señor, que se dobleguen ante ti, Señor. Tú tengas misericordia, por favor, Señor, para creer en ti, para arrepentirse, Señor, por favor. No podemos presumir, Señor, nos asombra que nos haya salvado a nosotros, los que creemos ser salvos aquí. No podemos pedirte a ti que hagas algo que no quieres hacer, pero te rogamos, Señor, por favor, que tengas misericordia. Si fuera por nuestras obras, todos estaríamos muertos, perdidos para siempre, Dios. Solo hay esperanza por Cristo. Por favor, Señor. Y danos temor a todos nosotros aquí, para que nunca nos alejemos, Señor, por favor. Que no nos dejemos engañar, que nos exhortemos unos a otros, como dice Hebreos capítulo 3, Señor, para no alejarnos de ti, para no dejarnos endurecer el corazón por el engaño del pecado. Ayúdanos, Dios, a esperar ese día glorioso cuando por fin tu justicia reine sobre esta tierra, tu paz, tu santidad, y nosotros, tu pueblo, estemos contigo disfrutando, Dios, por fin, de todas estas bendiciones aquí en la tierra, Dios. Por favor, te damos gracias y oramos por los que aún no te conocen, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.